Pancartas rasgadas, botellas crebadas, peleles queimados, osos mordisqueados, rosarios, chifres e preservativos. Unha vez atopou nos arbustos unha gaiola de pombas, levouna e para iso a ten, para que siga baleira. É un fragmento dun dos poemas de Wisława Szymborska, poeta de Polonia, Premio Nobel de Literatura. Wisława morreu en 2012 e deixou a súa obra escollida e seleccionada agora no Club de Leitura de Poesía de Ferrol, coordenado por Carlot, e acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Bos días.
Bos días, bos días.
Por que escolliche a Wisława?
Bueno, cada luns, desde fai xa 10 anos, van a facer ahora. Antes eran 4 luns, foron 2, ahora é unha ao mes. Bueno, pues cada luns está dedicado a un poeta, que elixíamos primeiro o Guillermo eu, ahora eu. Sempre son os amigos que xa han acompañado a min, en este caso, de toda a vida, ¿no? Pues empezamos pensando en César Pavese, en Ungaretti, en os grandes Dylan Thomas, bueno, todos esos, hasta Rimbaud, todo. Han ido aparecendo ao largo destos anos todos os grandes dos 19, sobre todo, aunque algunhas veces fuimos para atrás, chegamos hasta Góngora, o Garcilaso e tal, pero bueno, o normal foi o siglo XX, Además que a poesía cobra unha relevancia especial por onde aparecen as vanguardias e todo o cambio con o concepto de poesía que había hasta hasta ese momento, non?
Di a crítica que a poesía de Wisława logra que pasaxes da realidade humana saian á luz no seu contexto histórico e ideolóxico, e iso faino con precisión irónica. Coincides con esta apreciación?
Sí, bueno, eu estaba lendo estes días, xa fai, porque leímos xa os poemas dela, xa o leímos fai un ano así, unha antoloxía diferente a esta. Pero bueno, porque unha poeta encontra sempre unha maravilla que con la que topamos sempre, é que non hai poeta que non nos sorprenda. Sobre todo nos sorprenda que nos faga sempre eso. Se escoitar as mesmas cousas de sempre como se fora por primeira vez. Eso pasa con todos. Podía mostrar asombro ante cada un deles, a cada un delas. É dicir, e con Wisława sucede exactamente o mismo, é o mismo suceso. Que topas, que de repente poño moito empeño e ollo aí como mirando aí en ese terreno de que a poesía non fai, bueno, hai críticos, hai análisis semiológicos, hai análisis lingüísticos, hai análisis en profundidade, filosóficos, entre comillas, tal, sobre a poesía. A poesía, en principio, o admirable da poesía é que a palabra no poema cobra unha virulencia, unha vitalidade como se fora ao primer día que se inventou esa palabra. E eso é realmente o asombroso da poesía, non? Que non hai palabras tan manidas que hablar de poesía é falarse, obteñe o presente aí o poder. O poder é o contrario, fai o contrario que a palabra, que fai a poesía. A poesía restaura as palabras, fainas hablar, fai falar o silencio que está entre elas. En cambio, o poder o que fai é deixalas mortas totalmente, como ataúdes vacíos, a palabra na boca do poder, aparece a mentira, e incluso, como diría Wisława, bueno, mellor que mintan, porque seguramente se non pudieran mentir, seguro que descubríamos aterrorizados que non hai ningún contenido debaixo das palabras do poder. Posiblemente.
E que temas lle interesan a esta poeta, Wisława?
Pois os temas é a vida. É dicir, pero curiosamente, mira as pequenas cousas, os pequenos acontecimentos, ou as pequenas cousiñas, un animal, un gato, esos libros que tes aí postos encima da mesa, que seguramente queden aí durante días ou meses, ou esa taza de café baleira que pronto está aí na mesa do café. Fala de alguén que marchou e que estuvo aí tomando, e non sabemos quen é, podemos inventalo. Bueno, fala desas cousas, non? Pero sempre hai. Leía anteonte un libro así, unha tesis de un colombiano ou boliviano, non me dou conta, sobre ela, de 150 páxinas que estaban aí e tal, e falaba de desta muller, de como os críticos que se han acercado aproximado a súa poesía encontran, empezaron a decir, hai un pensamento xeral que é filosófica, que é unha poeta filosófica. Eu penso que eso son trapalladas. Está claro que os grandes poetas vincúlanse aos grandes filósofos e aos grandes pensadores, o discurso poético é un dos discursos máis próximos a eles para poderles pensar. Efectivamente, o discurso poético cada vez se torna máis complexo, e tal vez complexo na sencillez, no sencillo, que non ten por que ser complexo, que non entenda nadie. Eso non ten por que ser. Mira, a esta muller, por exemplo, se lle entende moi ben. En xeral, se entende moi ben. E cuanto máis grande é o poeta, mellor se lle entende. E non ten por que, xa digo, pero sí que se lle considera como que súa poesía filosófica, por iso que me preguntabas. Eu penso que non, que eso todo eso ven seguramente por a construción do poema, pero bueno, aún seguimos con esa cousa da forma ou contido. Bueno, forma ou contido en realidad é inseparable. O contido é inseparable da forma que adquire o poema. O poema é un obxecto que está aí de pronto e fala.
Danos lectura a algún dos poemas que traes de Vislava.
Bueno, teño aquí unha así a mano así que foi o collín por curiosidade, non? Que é o primer poema que se supón que escribiu e que publicou. E se chama Busco la palabra. Quiero definirlos en una sola palabra. ¿Cómo son? Tomo las palabras corrientes. Robo de los diccionarios, mido, sopeso e investigo. Ninguna responde. La más valiente, cobarde. La más desdeñosa, aún santa. La más cruel, demasiado misericordiosa. La más odiosa, poco porfiada. Esta palabra debe ser como un volcán, que pegue, arrastre y derribe, como la temerosa ira de Dios, como el hervor del odio. Quiero que esta una sola palabra esté impregnada de sangre, que como los muros del calabozo encierre en sí cada tumba colectiva, que describa precisa y claramente quiénes eran, todo lo que pasó, porque lo que oigo, lo que se escribe, resulta poco, siempre poco. Nuestra habla es endeble, sus sonidos de pronto pobres. Con empeño busco ideas, busco esta palabra y no la encuentro. Non la encontro.
Vislava viviu en Cracovia, baixo o réxime comunista polaco. Marca iso a súa obra.
Sí, hoy mismo miraba antes de venir un pouco así, ya sabía yo que pues perteneció al Partido Comunista. Perteneció, hizo incluso algunas referencias. Hay una biografía que recomendaría al que lea y se acerque a estos poemas y le emocionen o le hagan saltar un poco la cabeza. Que hay una biografía publicada en Pretextos, que es maravillosa, y pone un montón de anécdotas de ella, además incorpora poemas no conocidos, inéditos, o inéditos en el sentido de que no están publicados fuera de esa biografía en España. Y aparece curiosamente hasta poemas a Stalin, es decir, hay un momento que habla del Partido Comunista, Bueno, ella nunca hizo ninguna estridencia, como dice ahí, respecto a desmarcarse de eso, simplemente se alejó. Se fue alejando. Y llegó un momento incluso que, curiosamente, me imagino, cuando se creó el sindicato Solidaridad, le pidieron afiliarse, ella no se afilió. Es decir, ya le quedaba lejos ese colectivismo de organización, de tal, ¿no? Y no perdió. Seguramente tampoco le lo entendería totalmente como se entendió en Occidente el sindicato ese, ¿no? Yo digo que aquí en Occidente se vendió un poco como iba a derribar el gobierno comunista, de algún modo cuestionó todo eso y bueno, y se apoyó los que apoyan. Es decir, no vamos a negar los hechos, pero bueno, pero ella no, ahí no estaba, ¿no? Y no creo que fuera comunista, y hablar de pertenecer al Partido Comunista, claro, había que situarse en esas épocas, del sentido que tenía ser comunista, como aún hoy para mucha gente, que no tiene nada que ver con el comunismo que se usa del socialismo real y esas cosas y de todo lo que llevó a cabo y cómo se materializó esa conquista, entre comillas, comunista, que nunca fue comunista. Pero bueno, quiero decir que ella sí, curiosamente, ya digo que sí que fue, que participó ahí. Bueno, era una militante de joven, estuvo ahí.
Foi de xoven militante do Partido Comunista, pero logo a súa distancia co réxime adotou, máis ben, como ti dis, unha saída individualista, non?
Individualista, bueno, relativamente, porque en ella aquí hai unha preocupación, hai sempre unha presencia del outro. Y de lo social, que es decir, está presente en sus poemas, no hay. Pero eso, además, también habría que decir una cosa, bueno, que decir, voy así, nos diversificamos, me voy por los caminos de Úbeda así un poco. Que sí, la poesía, eso digo desde hace muchos años, incluso en la poesía, sabes, y muchas veces lo nombramos. En términos, desde este momento, desde este punto que, del que estamos hablando ahora, ¿no? Que no hay una poesía política, social, comprometida. Por supuesto que hay los grandes poetas, los grandes poemas, donde se nombra directamente, o el dolor ese colectivo, o ese enemigo colectivo que en un momento dado, es decir, mejor, que atañe a lo colectivo, a lo social, y aparecen maravillosos y necesarios, imprescindibles la mayoría de los tiempos estos que vivimos, que realmente son oscuros en general, y precisamente a partir de estas otras cosas que tenemos, como los poemas y las canciones, lo hacen ciertamente luminosos, ¿no? Pero oscuros.
Os clubs de lectura gozan de boa saúde por toda a Europa, pero por que esa especialización que xa leva 10 anos de en Ferrol, como ti nos decías, dun club de lectura de poesía?
Bueno, sabía y sé que hay clubs de lectura de novelas que tienen mucho éxito, además, quiero decir, que se lee una novela, después se comenta, se hacen comentarios, bueno, que es muy atractivo, ¿no? Es a mejor tal vez más atractivo, entre comillas. Pero bueno, la poesía, apostar por la poesía, bueno, pues no es simplemente porque la poesía necesita un tiempo para ella. Es decir, no podía decir club de lectura en general. Y leemos un día a un poeta, otro día leemos a un novelista. No, no es lo mismo leer novela que leer poemas. No tiene nada que ver. Es decir, es literatura, nos acercamos literariamente a ello, a ese mundo literario, pero no es lo mismo. Efectivamente, no tiene nada que ver. Aunque la gran novela está atravesada por la poesía, no hay casi gran novelista que no tenga un punto poético. Las grandes novelas están atravesadas por un discurso poético siempre, siempre, no falla. Pero la poesía es la poesía. La poesía es la... ¿Qué sucede en la poesía? Pues es la palabra encarnada, ¿no? Es decir, esa restauración de la palabra permanente, constantemente, tan gastada por todos nosotros, ¿no? En la vida cotidiana y el mal uso que hacemos, y para contar mentiras o para no decir nada. Eso es donde hay más se quiebra la palabra, ¿no?
¿Cómo é o sistema de organización, de funcionamento do vosso club de lectura de poesía?
Bueno, pues elijo un poeta para ese lunes. Normalmente, bueno, si hay algún acontecimiento, es la de a das letras galegas o a tal, pues se colle ese lunes o próximo a él. Siempre tenemos en cuenta ese poeta, si es poeta, sobre todo, para ofrecer una aproximación a él. O si coincide algún que puedo collerlo como anécdota, que ha muerto este año Ivo Bonnefly, por ejemplo, vamos a leerlo, ¿no? Voy a dar a conocer uno de los grandes poetas franceses, bueno, como 80 años, 90 casi, uno de los grandes, Bueno, pues eso sería, es decir, non hai unha, despois non teño, escapamos desde o primer momento de ter unha mirada de unha poesía máis, como diríamos, máis accesible e outra inaccesible, outra menos inteligible que outra, unha máis fácil, outra máis difícil. Non, eso vai contra unha concepción da poesía. Toda poesía, e sobre todo unha cousa que sí que é importante. O club nace sobre todo por esa necesidade de poner a poesía, de aproximar a xente. A novela está máis, aparentemente, está máis cerca da xente, se lee máis novelas e tal, de libro, de poesía se lee menos. Pero que había un movimento de poesía cada vez máis grande, intenso e amplio, extendido, expandido constantemente. Entón era, sabíamos, sospeitábamos de sempre, de pequenas lecturas que facíamos en institutos e tal, de que a poesía leída chegaba. o que custaba a xente, o que custa a xente ler a poesía directamente. Efectivamente, ler é unha cousa, é un proceso complexo. E sobre todo nunha sociedade como esta, onde está todo cine, film, películas, televisión, a cabeza creo que se ha ido acostumbrando, é diferente a mirada, a mirada, o traballo da mirada respecto a unha multitud de imaxes que tamén aí pode haber unha banalización delas, non? Que ler poesía. Ler poesía é complexo. Pero ler en general é complexo, cada vez se lee menos. Porque ler é complexo, hai un proceso aquí de difícil, de proceso mental, relación co que lees, esa maneira de estar aí, todo eso habla de unha situación que si non hai un hábito, se non hai unha relación de familiaridade, é difícil. Pero a poesía máis, é como a música clásica, que non temos unha educación sobre ela, carecemos dela, pero é que pasa? Descubrimos que efectivamente ler os poemas en alto, a xente que bebería aí ao cru salía totalmente emocionada, a todos lle gustaba, generalmente, bueno, máis ou menos, pero todos salían como, oh, que hermoso, había sempre un poema, hai sempre un poema, hai sempre un par deles, sempre hai algún, hai un verso, basta, sempre digo o mesmo, un verso pode salvar un libro de un poeta, é un poema, por suposto, pero sempre hai algo, un poema, un verso e tal, que conmove, é que é suficiente. Pero eso foi unha cousa que empezamos a experimentar xa dunha forma continua, constante, no club de lectura. Eso confirmaba que había unha forma de poñer a poesía con relación á xente. E de aí naceu tamén a idea de a poesía salvase, de levar a poesía ás rúas. E de unha maneira moi determinada, moi sencilla, non andar sin poñer sofisticacións ni nada, non ir nosotros a onde está a xente, non? Ir aos mercados, ir aí, si, non. En o club foi é unha maneira de practicar eso. Todos os lunes, de alguna maneira, hai unha práctica de eso. É comprobar que efectivamente, o que se decía, que sí que chega a xente de unha maneira ou de outras palabras caen na cabeza, a escoitalas, e sí que funciona. É dicir, provoca unha emoción, provoca algo.
Dicíanos unha profesora participante neste espazo
é
que o xeito de ler cando se participa nun club de lectura, ela referíase aos clubs de lectura de novela, son diferentes que é diferente o xeito de ler participando nun club de lectura que ler individualmente no seu domicilio cada un e sin unha posta en común posterior. Que o xeito de ler é diferente porque é necesario pois xa tomar uns apuntes, fixarse nos personaxes, fixarse no autor para logo comentar e ter argumentos a hora de... Isto ocorre tamén de algún xeito no club de lectura de poesía?
Bueno, non sei, non, como aquí partimos de que a xente, bueno, a xente que vai ali seguramente sí que lee poesía. Pero non sei se saben tamén se se lee ben, é dicir, que hai unha forma de aproximarse á lectura, non a eso, a ese obxecto, non que o poema, non. A novela, como dices ti, efectivamente, maior a novela podes facer un estudo dela, tamén da poesía, tamén podemos coller un poema, desbrozalo, deconstruirlo, abrirlo, abrirlo a canal, collelo aquí, meterlle un coitelo, abrirlo, abrirlle as tripas totalmente así a canal, e facer un análisis casi de taxidermista, non? E dicir, bueno, non sei se vale a pena ou non. Pode ser, non sei, sería planteado desde outro, querer saber outra dimensión de do escrito, de eso que chamamos poema. Pero en principio a mí me interesa moito máis a recibir a emoción de emoción con letras mayúsculas ou minúsculas, a emoción que provoca o poema, as palabras de dentro do poema, dese artefacto que pode ser o poema, non?
E como participan as persoas asistentes ao club de lectura?
Pois normalmente o que fago é facer unha introdución, hai unha leo algúns poemas, pero invito a que a lean eles. Entonces tamén hemos descubierto que as diferentes voces como van collendo unha forma de decir que non é tanto recitar ao estilo antigo como podíamos escutar cando escutamos a Neruda ou Alberti e tal. Falamos máis de que en vez de recitar, decir, pero decir entonces é con sentido, é decir, cobra sentido, darlle sentido. As palabras están aí postas en un orden determinado. Darlle sentido, dilas, ben dirtas, benditas. Benditas, malditas, benditas.
Ben faladas.
Ben faladas. Eso é outra cousa. Entón, aí sí que hai como un exercicio onde nos vamos acostumbrando e habituando a unha familiaridade con esa estrutura que ten os poemas, que teñen os poemas, que fan decir as cousas de outra maneira, non? É que non chega nin queda corto nin más alá do recitado, non ten nada que ver con recitar, senón é máis ben a contundencia de decir.
Falar da poesía é falar tamén da guerra en Siria, de Alepo, das persoas que están sin traballo en Caranza, dos inmigrantes.
Inevitable, pero eso es una cosa que eso es de cajón, quiero decir que no hay que darle muchas vueltas ya a esa historia. Por eso digo que la poesía no, es decir, si, palmando con lo que hablábamos hace un rato de la poesía política, poesía social, poesía no, la poesía es un poema hermoso, un poema digo ya por no hablar el poema que ya, como decíamos antes, denuncia directamente, pero un poema hermoso si es capaz el que lo lea, el que lo escucha, le conmueve, le emociona, en ese segundo hay un momento en que ya no eres el mismo que hace un rato, y es como, bueno, al principio, acercarte a lo bello, acercarte a la verdad, te hace insoportable la mezquindad, la mediocridad, y sobre todo te hace insoportable el ejercicio que hace el poder de su poder, ¿no? Entonces, eso ya en ese sentido es revolucionario el poema. ¿Cómo sería el revolucionario el arte en un concepto? Pero también sabemos que ha habido situaciones perversas de enamorados de la música de Beethoven o enamorados de los poemas de un poeta maravilloso y ser un asesino en serie. Quiere decir que, bueno, que ahí no voy yo a entrar. Pero sí que en principio, es decir, es muy difícil que algo te conmueva y que eso que te conmueva no te haga que se vuelva insoportable la injusticia que mejor suena ahí al lado, ¿no? Decía ya Vislava, mira, hablando de esto, dice, ¿cómo se puede escribir un poema si está en la habitación de al lado, sabes que están torturando a alguien? Esa situación que es así de contundente, yo creo que sería imposible, nadie podría escribir, ningún poeta podría estar escribiendo un poema sabiendo que y oyendo los gritos del que están torturando. Con eso está dicho todo.
Gostaríanos que deres lectura a outro dos poemas de Vislava.
La primera fotografía de Hitler. ¿Y quién es esta personita en su chiquitito rampón, tan rampón, tan rompón? ¿Es el diminuto bebé Adolfo, el niñito de los Hitler? Cuando crezca llegará a ser un tenor de la Casa de Ópera de Viena. ¿De quién es esta pequeñísima manita? ¿De quién la orejita y ojos y nariz? ¿De quién la barriguita rebosante de leche? No lo sabemos. ¿La de un impresor, doctor, comerciante, sacerdote? ¿Hacia dónde llegarán finalmente esos deditos del pie? ¿Hacia dónde llegarán? ¿Al jardín, a la escuela, a una oficina, a una novia, quizá a la hija del alcalde del pueblo? Precioso angelito, resplandor de mamita, bomboncito, mientras nacía, hará cosas de un año, no había signos de muerte en la tierra y en el cielo, sol primaveral, geranios en las ventanas, la música del organillero en el patio, una afortunada fortuna envuelta en papel rosita, y junto y justo antes del parto, el siempre fiel sueño de su madre. Una paloma vista en sueño significa noticias gozosas. Si se aprehende, arribará un ansiado visitante. Con knock, ¿quién está allí? Es el amoroso roquido de Adolfo. Un chuponcito, pañal, sonaja, babero. Nuestro niño saltarín, gracias a Dios, y toco madera, está bien. Se parece a sus padres, como un gatito en una canasta, como los nenes de cualquier álbum de familia. ¡Shh! No empecemos a llorar, Azuquitar. La cámara disparará desde abajo a la capucha negra. El Klinger Atelier, Grandmaster, Braunau y Braunau es pequeño, pero digno pueblo. Honestos negocios, vecinos amables, olor a masa de levadura, a jabón gris. Nadie escucha perros aullantes o las pisadas del destino. Un maestro de historia afloja el cuello de su camisa y bosteza sobre las tareas.
Inquietante poema de Wislawa, ¿no?
Viendo a Hitler, una visión de Hitler. Tú mira qué curioso, qué imaginación, ¿no? Situar, a lo mejor pues es el único poema que presenta a Hitler. Verlo cuando era bebé. Tú mira, ver al dictador, ver al monstruo, ver al asesino, verlo de repente, imagínate cuando nace. Pues nace como todos los bebés, una carita, un culito, se hace pipí y tal, y ahí está el que va después poner patas arriba al mundo, ¿no? Pero mira tú qué curioso poema. A mí me llama la atención estas cosas de los poetas.
Tenemos una nueva cita con el Club de Poesía de Ferrol dentro de unas semanas. Carlotti, muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a vos.